identified one and only one contact.
El director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos afirma que los hospitales del país deben prepararse para el ébola.
En estricta aplicación del derecho internacional, lo que...
La Organización de Naciones Unidas exige liberación del dirigente político venezolano Daniel Ceballos.
De personas homosexuales,
y documento del Vaticano contempla cambio radical en relación a la homosexualidad.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Marco Leilani Chovinger en la producción general y Kelvin Fowler en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El gobierno de Estados Unidos está diciendo a todos los hospitales del país que deben estar preparados para el ébola. Cada hospital debe estar en condiciones de diagnosticar el mortal virus en personas que han estado en África Occidental y también de aislar cualquier persona presuntamente infectada, dijo el director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, Tom Frieden, quien también se refirió a la enfermera que se convirtió en la segunda víctima del ébola en el país y sus posibles contactos.
We have identified one and only one contact who had contact.
Hemos identificado a una y solo una persona que tuvo contacto con ella durante el periodo cuando estaba potencialmente enferma, aunque es improbable que tuviera posibilidades de infectar, porque se encontraba experimentando los primeros síntomas. Esa persona está siendo observada y en estos momentos no tiene síntomas que sugieran la presencia de ébola y no tiene fiebre. El doctor Frieden también se refirió al cuidado de los pacientes con la grave enfermedad.
We're going to look carefully at the issue of
nosotros vamos a estudiar muy cuidadosamente el tema de cuál es la manera óptima de cuidar y proteger con las precauciones del caso a las personas con ébola, pero reitero que lo que hagamos en esa área es fundamental que cada hospital esté preparado para diagnosticar a cualquier persona afectada por este virus. El doctor Frieden, director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, agregó que podrían haber estadounidenses que han sido emplazados o que han viajado a las zonas afectadas en África y que deben tomar todas las precauciones del caso para evitar ser infectados. Reconocemos que si no detenemos el brote en África Occidental, no hay manera de que reduzcamos a cero el riesgo en Estados Unidos. Sin embargo, lo que podemos hacer es detener su diseminación en este país y minimizar la posibilidad de que haya otros casos aquí. Los enfermos de ébola solo son contagiosos a partir del momento en que empiezan a sentir los síntomas. Al progresar la enfermedad, aumenta la posibilidad de convertirse en vehículo de infección y aumenta la cantidad de virus en sus fluidos orgánicos, lo cual representa un riesgo mayor para quienes los atienden. Siguiendo con más de ébola, otro aspecto de las medidas establecidas en Estados Unidos para salirle al paso a este mortal virus en varios aeropuertos del país, a los cuales arriban diariamente vuelos procedentes de África Occidental, las autoridades han establecido también nuevas y estrictas medidas.
Es un riesgo para todos, para todas las personas que vivimos dentro de los Estados Unidos y no dentro de los Estados Unidos, porque esto es a nivel mundial.
En medio de las preocupaciones de los pasajeros, el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional, bajo la guía de los Centros para el Control de Enfermedades, empezó este sábado en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy a evaluar a los viajeros que llegan de Liberia, Guinea y Sierra Leona.
Antes de que los pasajeros puedan salir de este aeropuerto en Nueva York, tendrán que pasar por un examen por parte de las autoridades sanitarias donde se les mide la temperatura, así como se les hacen preguntas para determinar si han estado en contacto con alguna persona que tiene el virus o si tienen algunos de los síntomas.
Medidas que apoyan los visitantes.
Son precauciones que benefician a uno mismo.
Están haciendo esta prueba y esto es lo mejor que puede hacer para protegernos.
Y trabajadores del aeropuerto como Luis Gómez, que es taxista y quien asegura que el pánico es evidente.
Sí, ha notado que los vuelos de África, los taxistas, la mayoría no lo quieren montar. Para mí que deberían de prohibir que esos vuelos llegaran, no por discriminación, sino por, es una enfermedad que todavía yo creo que ellos no saben cómo se tramita.
Este jueves, el Aeropuerto Internacional de Newark en Nueva Jersey, O'Hara en Chicago y Hartsfield-Jackson en Atlanta darán inicio a estas evaluaciones. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Ahora hablamos de los aspectos legales de esta enfermedad llamada ébola.
Quieren evitar incluso una remota pero no descartable pandemia y por eso el gobierno estadounidense comenzó a aplicar controles de seguridad más rigurosos en los aeropuertos internacionales, el de la capital, el de Nueva York, New Jersey, Chicago y Atlanta.
Hay unas personas que están haciendo las preguntas por los altavoces, igual hay unos controles en el servicio de migración, nos están preguntando sobre si hemos tenido algún contacto o alguna situación especial con respecto al ébola.
Son controles de seguridad que incluso pueden llevar a las autoridades a impedir el embarque o desembarque de cualquier pasajero, si llegara a existir la necesidad de evitar el esparcimiento del mortal virus. En La Voz de América consultamos a especialistas del área legal para determinar el alcance de estas probables medidas.
Es completamente legal, están protegiendo a los ciudadanos residentes y personas de los Estados Unidos, nos están protegiendo por la frontera, están protegiéndonos igual como cuando uno entra por los Estados Unidos, le preguntan a uno qué tiene en la maleta, siempre ha habido la pregunta.
Los controles llegarán aún más lejos si es que desde el pasado fin de semana, incluso los responsables de salud en Estados Unidos se realizarán nuevos procedimientos de control en los aeropuertos, además de tomar la temperatura de los pasajeros con el objetivo de hacer frente a la entrada del virus.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
La Organización de Naciones Unidas recomendó al gobierno de Venezuela dejar en libertad al dirigente político opositor Daniel Ceballos, detenido hace casi 7 meses. Sin embargo, la Cancillería de Caracas desestimó dicha petición.
La Organización de Naciones Unidas recomendó al gobierno venezolano la liberación del exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, preso desde el 19 de marzo por las protestas que se iniciaron en el país en febrero. La resolución señala que la detención de Ceballos es arbitraria porque no se siguieron las normas internacionales. En tal sentido, el gobierno de Venezuela, a través del canciller Rafael Ramírez, rechazó la resolución y dijo que, así como le dijeron al Departamento de Estado de Estados Unidos que no se inmiscuya en los asuntos de Venezuela, se lo pueden decir a cualquier grupo de trabajo de cualquier institución. El abogado constitucionalista Jesús Silva indicó que las recomendaciones de la ONU deben ser examinadas por el Poder Judicial venezolano.
En estricta aplicación del derecho internacional, lo que ha surgido de parte de la ONU es una recomendación. Su Comisión de Derechos Humanos ha desarrollado una averiguación en lo que respecta a su privación de libertad por los hechos que se conocen en la opinión pública.
Por su parte, durante conferencia de prensa, el abogado de Daniel Ceballos, Bernardo Pulido, señaló que la resolución emitida por el máximo organismo internacional debe ser acatada de inmediato.
Venezuela está obligada a cumplir esta recomendación porque viene derivada del ejercicio de derechos contemplados en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Asimismo, la esposa del detenido y actual alcaldesa de San Cristóbal, Patricia de Ceballos, aseguró que para ella este reconocimiento es la mayor muestra de que su esposo es inocente.
El gobierno venezolano puede pretender desconocer lo que hoy está a la luz de todo el mundo, lo que hoy es una verdad.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En un cambio considerable de tono, un documento del Vaticano divulgado este lunes sostiene que los homosexuales tienen condiciones para ser recibidos en el seno de la Iglesia y pregunta si el catolicismo podría aceptarlos y reconocer los aspectos positivos de las parejas del mismo sexo. Al respecto, declara el cardenal Peter Erdo.
Le persone homosexuali hanno doti e qualità da offrire alla comunità cristiana.
La persona homosexual tiene dones y atributos que ofrecer a la comunidad cristiana. ¿Seríamos nosotros capaces de dar la bienvenida a estas personas, garantizándoles una fraternidad en nuestras comunidades? A menudo, ellos desean encontrar una iglesia que los acoja y reciba en su seno. ¿Son nuestras comunidades capaces de proveer eso y aceptando y valorando la orientación sexual de ellos sin comprometer la doctrina católica en lo referente a familia y matrimonio? La agencia Reuters informa que el documento, que fue leído a la Asamblea en presencia del Papa Francisco, será la base para las discusiones para la segunda y última semana de la Asamblea conocida como Sínodo, que fue convocada por el Sumo Pontífice y se concentra en el tema de la familia. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani-Trovinger en la producción general, Calvin Fowler en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
As you all know, my wife, Amy Elliott Dunn.
Gone Girl, perdida, la cinta de suspenso de Ben Affleck, ganó fácilmente la taquilla norteamericana del fin de semana por segunda semana consecutiva desde su estreno. La cinta recaudó un estimado de $26.8 millones, que superaron los ingresos de todas las películas que debutaron la semana pasada.
Mi padre era un gran hombre.
El segundo lugar fue para Drácula Untold, la historia no contada, uno de los dos estrenos que figuró en los tres primeros lugares del fin de semana.
You can't protect us.
I'll find a way.
El filme sobre los orígenes de Drácula recaudó $16.3 millones. El tercer lugar con $19.1 millones fue para la comedia de Jennifer Garner, la esposa de Ben Affleck, y Steve Carell, estrenada hace dos semanas, Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day.
Yo disfrutaba mucho de picarles a todos en el rodaje porque eran todos muy futboleros.
Y ella es Penélope Cruz. ¿Por qué hablamos de ella? Porque es la mujer más sexy del mundo, según la revista estadounidense Esquire. La laureada y famosa actriz española es la onceava ganadora del título de la publicación. Sus próximas películas son Mama, en español, y Grimsby, una cinta en inglés con Sacha Baron Cohen.
The house, it was breath fresh air to actually work.
Ella es la actriz indígena estadounidense Misty Abham, quien trabajó en películas como August, Osage County, Frozen River y Django Desencadenado. Está desaparecida desde hace una semana. Abham, de 32 años, estaba en casa de un familiar en una reservación cerca de Auburn, en Seattle. Su padre presentó la denuncia sobre la desaparición este lunes, pero la policía dice que no se cree que la actriz esté en peligro. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Carlos Cordero Carraza, quien es politólogo boliviano, docente de ciencias políticas en la Universidad Católica y Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia, en torno a las elecciones en esa nación latinoamericana.
Creo que es un mérito de las encuestas que nos señalaban este escenario de salida. Se evidentemente renueva el poder político para el presidente, para el movimiento al socialismo. Será gobierno durante los próximos 5 años. Tiene desafíos importantes hacia adelante, como es la reforma global concertada de la justicia. Pero también hay que dejar en claro que Evo Morales, si bien ha ganado las elecciones, no ha ganado con los márgenes que él decía en que podía ganar, con un 74%. Ha mejorado su desempeño electoral en el oriente del país, ha disminuido su votación en el occidente del país, ha ganado en 8 departamentos y en el Beni pues sigue siendo una de las regiones que le es renuente al partido gobernante.
¿Qué pasó con la oposición, profesor Cordero? ¿Está desarticulada en Bolivia?
Pues la oposición en conjunto tiene 40% de los votos, está fragmentada. Es nítido el hecho de que el señor Samuel Doria Medina, de Unidad Democrática, es la cabeza de la oposición política. El señor Jorge Quiroga, expresidente, que tuvo una buena participación electoral el año 2005, pero que no intervino en las elecciones 2009, es uno de los perdedores de este proceso electoral, pues él pensaba que podía volver a recapturar ese electorado que estaba cercano al 27%, y la realidad ha demostrado que se ha inclinado la ciudadanía a favor de Doria Medina. Está fragmentada la oposición, pero vienen elecciones pronto, en el mes de marzo, elecciones de gobernadores, elecciones de alcaldes, y es en ese momento que la oposición política volverá a cometer los errores cometidos en esta presente, o enmendará aquellos, sacará lecciones y tendrá una actitud diferente.
Carlos Cordero Carranfa es politólogo boliviano, docente de ciencias políticas en la Universidad Católica y Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Ingenieros robóticos de la firma Panasonic buscan la manera de lidiar con el problema de una población que envejece. Su máquina más avanzada está diseñada para ayudar a mantener a los ancianos en pie y con capacidad de movilidad con la asistencia de un robot ayudante. La más reciente creación de Panasonic se llama Robot Asistente, diseñado para ayudar a los ancianos a mantenerse en pie. Con sensores incluidos, el robot asistente puede saber cuando alguien que tiene colocado un chaleco especial intenta ponerse de pie. En ese momento interviene y provee ayuda.
Cuando una persona comienza a ponerse pañales, lentamente empieza a estar confinada a la cama. Este proyecto está diseñado para eliminar este problema. El robot permitirá a la gente a levantarse y utilizar el baño.
Naciones Unidas da a conocer que el número de ancianos en el mundo se duplicará en los próximos 40 años, mientras que el número de personas jóvenes disponibles para ayudar o asistirlos declinará. En Japón, estas estadísticas impulsan todo tipo de tecnologías y Panasonic dice que se prepara para el futuro.
Para 2050 se dice que la población de ancianos será del 30%. En contraste con esto, habrá una falta de cerca de 100.000 personas que puedan proveer asistencia. Esperamos poder desarrollar robots que puedan asumir ese papel.
Y sin duda, el robot asistente podría ser un importante paso en esa dirección. Aunque ofrecen aumento en la movilidad para los minusválidos, la mayoría de las sillas de ruedas eléctricas solo opera en superficies planas y parejas, pero ahora hay una nueva silla de 6 ruedas que promete sobrepasar a las demás.
Este es el Hexhog, un vehículo todoterreno que da libertad sin precedentes a los discapacitados. Es impulsado por una batería de litio con 6 ruedas que rotan independientemente y un chasis flexible que permite al conductor conquistar cualquier tipo de terreno. Su diseñador galés, Sion Pierce, dice que el chasis permite que las 6 ruedas se mantengan en contacto con la superficie, ofreciendo al discapacitado seguridad y estabilidad.
Lo describo mejor como un 100 pies con un tremendo agarre sobre las superficies con sus patas en contacto con rocas, cavernas o zanjas que uno atraviesa.
El Hexhog pesa 275 kilogramos y su batería permite hasta un poco más de 19 kilómetros de distancia. Cargar la pila toma solo 2 horas y media y puede ser transportada con un pequeño remolque. Sin embargo, su estadística más impresionante es su habilidad para navegar una pendiente de 50% de inclinación, ayudada por su radio de viraje.
Pienso que será difícil encontrar terreno que la máquina no pueda navegar. Ese es el reto, encontrar un lugar donde no pueda ir.
El Hexhog permite maniobrar en condiciones que derrotan a muchas personas completamente hábiles, augurando un mundo más amplio y entretenido para aquellos con impedimentos. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando
desde Washington.
En otras noticias, Estados Unidos está en estado de alerta ante posibles nuevos casos de ébola después de registrarse el primer contagio en territorio nacional.
Equipos especializados desinfectaron el apartamento de la enfermera contagiada con el virus del ébola mientras atendía a Thomas Duncan en un hospital de Dallas, Texas. Se trata del primer contagio en Estados Unidos.
Definitivamente da miedo estar en Dallas, aún más cuando los equipos de sustancias peligrosas están aquí.
Los trajes protectores y las estrictas medidas de seguridad en el hospital, diseñados para prevenir la transmisión, fallaron, según las autoridades. Thomas Frieden, el director de los Centros para el Control de Enfermedades, indicó que podría haber más casos.
Tenemos que considerar la posibilidad de que van a haber casos adicionales, sobre todo entre los trabajadores de salud que atendieron al paciente cuando estaba tan enfermo. Fue entonces cuando esta enfermera se infectó y nos preocupa, y por desgracia, no nos sorprendería ver casos adicionales.
El anuncio ha desatado el pánico entre los empleados de salud que atienden o han atendido a los enfermos de ébola. Según el mayor sindicato de enfermeros del país, los empleados no están recibiendo la información que necesitan para protegerse a sí mismos.
Cuando las enfermeras se infectan, se les culpa por no seguir los protocolos. Esto no va a funcionar.
El temor ante la propagación de la enfermedad se ha extendido incluso hasta los países que no han registrado casos de ébola.
Esta es una epidemia mundial. Estamos cooperando con otros países, además de proteger nuestras propias fronteras.
Pero según el doctor Ian Smith, de la Organización Mundial de la Salud, el pánico es injustificado e inútil.
El miedo a la infección se ha extendido por todo el mundo, mucho más rápido que el virus.
Por su parte, las autoridades de salud rusas aseguran que han desarrollado vacunas contra el ébola y que están listas para comenzar los ensayos clínicos. Angélica Herrera para La Voz de América.
Tras varias semanas de insistencia y un anuncio de que Turquía le permitirá a la coalición y a Estados Unidos utilizar sus instalaciones militares, incluyendo una base estratégica ubicada a unas 100 millas de la frontera con Siria, Ankara niega el acuerdo rotundamente.
Un alto funcionario estadounidense confirmó la participación de Turquía en la utilización de bases aéreas para el despliegue de aviones de combate por parte de Estados Unidos y la coalición, incluyendo la base aérea de Incirlik. Pero Turquía lo negó este lunes, afirmando que no se ha llegado a ningún nuevo acuerdo y que las negociaciones continúan con Washington.
Nosotros continuamos las conversaciones con los turcos acerca de otras maneras en las que ellos pueden desempeñar un rol importante. Ellos son esenciales en tratar de prevenir el flujo de combatientes extranjeros.
Altos funcionarios de Estados Unidos reafirmaron que Turquía accedió a la utilización de bases aéreas y territorio para el entrenamiento de militares para combatir a los insurgentes de EI en Siria e Irak. Al respecto, Susan Rice, asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aclaró:
entrenar a la oposición moderada siria es un nuevo compromiso. Ahora se unieron a Arabia Saudita en esa importante contribución. Además, dijeron que sus instalaciones en Turquía podrán ser utilizadas por fuerzas de la coalición y Estados Unidos para participar en actividades en Irak y Siria.
Por su parte, Turquía y los aliados de Estados Unidos han presionado por la creación de una zona de exclusión aérea en territorio sirio y buscan más seguridad en la frontera turca. Algo que, según Rice, no es esencial para la administración Obama para degradar al grupo yihadista.
Turquía ha estado interesado en esto por casi 3 años, pero continuaremos hablando con los turcos y escuchando las propuestas específicas que pueden tener.
Se anticipa que esta semana un equipo del Departamento de Defensa viaje a Turquía para ultimar los detalles de las negociaciones entre ambas partes. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
El premio Nobel de Economía fue entregado este lunes al economista francés Monsieur Jean Tirole. El trabajo que le mereció el galardón trata de brindar mayor entendimiento sobre cómo lidiar con monopolios económicos.
La Real Academia de las Ciencias de Suecia se refirió a Tirol como uno de los economistas más influyentes de nuestro tiempo. Tirol, de 61 años, trabaja en la Facultad de Economía de Toulouse, en Francia. El economista recibió un doctorado de MIT en Estados Unidos.
Muchas gracias. Me siento honrado y estoy dispuesto a recibir preguntas. Estoy tan conmovido que este quizás no sea el mejor momento para responder preguntas, pero trataré.
La academia habló sobre cómo el economista ha realizado contribuciones en diferentes áreas, pero subrayó su papel en, según ellos, cómo entender y regular industrias dominadas por un número pequeño de empresas.
Este premio es sobre cómo reglamentar firmas poderosas. Estas firmas dominan diferentes industrias y hay una necesidad de regulación para asegurar que ellas actúen en el mejor interés del público y no solo en el interés del dueño.
Según expertos económicos, cuando una industria es dominada por un número limitado de empresas, los resultados pueden ser poco favorables, por ejemplo, precios demasiado altos y compañías improductivas que bloquean la entrada al mercado de empresas competitivas. La academia dijo que Tirol inyectó nueva vida a las investigaciones sobre estos fracasos en los mercados. La academia también señaló que el trabajo del economista francés le ha ayudado a los gobiernos a tratar confusión de empresas y regulación de monopolios.
Yo no paso tiempo en París o Bruselas tratando de impulsar esas reformas. Yo soy un investigador, así que lo que trato de hacer es realmente ayudar a diseñar las políticas y después esperar que sean adoptadas por otros.
Como parte del galardón, Tirol recibirá poco más de $1,000,000. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Autoridades militares de Ucrania reconocieron la reducción de tropas rusas en la región.
Según informó el vocero de seguridad de Ucrania, coronel Andriy Lysenko, personal ruso que se encontraba en campamentos en Ucrania regresó a sus bases dentro de Rusia. El retiro puede ser una razón de buena voluntad por parte del presidente ruso Vladimir Putin antes del viaje del presidente a Milán esta semana, donde tiene planeada una reunión con el presidente ucraniano Petro Poroshenko y otros líderes europeos. Por otra parte, Ucrania modificó su liderazgo militar durante el fin de semana. El sitio web del presidente anunció que aceptó la renuncia del ministro de Defensa Valery Heletay. El exministro de Defensa Heletay afrontó duras críticas cuando las fuerzas ucranianas sufrieron una devastadora derrota por parte de los rebeldes el 24 de agosto de 2014. Ahora se espera que el Parlamento decida si acepta a su reemplazo el director de la Guardia Nacional, Stefan Poltorak, de 49 años. El jefe de Estado afirmó durante una reunión con Poltorak que lo eligió para encabezar la cartera de defensa por su labor, con el fin de crear prácticamente desde cero la Guardia Nacional y por la disciplina y la disposición combativa de las tropas a su mando.
He hablado con generales, con soldados, con mandos medios. Las conversaciones con ellos me han convencido de que mi elección es acertada.
De acuerdo con analistas políticos, al sustituir al ministro de Defensa a 2 semanas de las elecciones parlamentarias de Ucrania, el mandatario Poroshenko intenta desarmar a los críticos de su actividad contra los rebeldes prorrusos en el este del país. Juan Pablo Sarruk, para La Voz de América.
Y al cierre, se contradicen autoridades en el caso de los estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero, México.
Organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento al caso acusaron a las autoridades de haberse enfocado a la identificación de al menos 28 cuerpos hallados en fosas clandestinas y han dejado de lado, dicen, la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. En tanto, el gobernador del estado, Ángel Aguirre, aseguró que las primeras investigaciones presumen que algunos cuerpos hallados en las fosas no son de los 43 normalistas.
Para mí lo más importante hoy por hoy es que ellos regresen con vida.
Sin embargo, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dijo desconocer de dónde obtuvo los datos el gobernador. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington.